Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Es increíble la energía de Ábalos. África, Jessica, Carolina, Claudia. Joder. Y el otro día estaban registrando el tío Labuco. Decía que todo estaba normal y estaba con otra chica. El tío tiene, sin seguramente tomar energéticos, tiene una capacidad impresionante. Fíjense que suele ocurrir que en momentos de enorme tensión, y este hombre dice que los vive en un grado extremo, uno generalmente pierde las ganas de todo, pierde la libido. No es el caso de Ábalos, que está hecho prueba de bomba. Al contrario, casi parece un acicate. Es como un tipo que se rebela contra su propio destino y dice no. Al contrario, si quieren acabar conmigo, les voy a demostrar que no, que estoy todavía más fuerte. Así que un tipo cincuentón o rozando los 60 no para de ir con chicas súper energéticas de 30 o 30 y tantas. Y así va el tipo. Es maravilloso. Bueno, vamos a hablar de noticias, porque de noticias de la comarca. Primero, encantados, bien hallados todos. Me alegro de nuevo saludarles a todos ustedes y contarles aquello que consideramos que es importante, pero con una pequeña aclaración. No es tanto lo que consideramos, sino aquello que logramos alcanzar. Esto es muy importante, es un matiz, porque hay muchas cosas importantes a las que no llegamos. Y esas, lamentablemente, se quedan por ahí sin poder contarse. Y fíjense que lo sentimos. Miren, hay un dato relacionado con la política de eliminar pérdidas de agua en la comarca, que está en un proceso bastante avanzado, promovido por Garasa, y datos que ya se conocían antes, pero en fin, se ponen de nuevo sobre la mesa. 5 pueblos de esta comarca pierden el 70% del agua que se pierde en toda la comarca. 5 pueblos reúnen las pérdidas reúnen el 70% del total de las pérdidas de Galasa. Si Galasa tiene en torno a 10 y no sé cuántos pueblos, no quiero decir porque controlamos los de la comarca, pero ya cuando te vas a la Almanzora, unos sí y otros no, y no tendría yo el dato exactamente, a no ser que contara 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22. 22 pueblos tiene Garrucha también, podríamos incluirlo en tanto que le facilita agua en alta. 22 pueblos están en el ámbito de Galasa. Bien, pues solo 5 pueblos reúnen el 70% de las pérdidas. Y estos pueblos son los que ustedes se pueden imaginar. Por lógica, ¿quiénes son? Pues por lógica son los pueblos más poblados, con mayor densidad, con mayor número de población. Y el mayor número de población está en Huercalovera, y está en Cuevas de la Almanzora, y está en Carboneras, y está en Mojácar, y está en Pulpí. ¿Y cuántas son, a cuánto alcanzan esas pérdidas? Bueno, la escandalosa, la cifra escandalosa es la de Carboneras, que de cada 10 litros que se compran para Carboneras se pierden 18, se dice pronto, no, sí, 28, perdón, se pierden. Es decir, el 72%, de lo que se compra es lo que se usa, el resto se pierde. En el caso de Mojácar, En el caso de Mojácar tenemos el 60% de pérdidas, fugas del 60%, el 72% en Carboneras, es decir, solamente 28, el 28% es lo que se usa, y en el caso de Mojácar unas pérdidas también tremendas, pero siempre comparadas con Carboneras serían casi un pecado venial, el 60%. En Huercalovera están en el 55%, en el 54% casi también, el 55% en el caso de Arboleas, pero ya sería en pueblos más pequeños. Si nos vamos, insisto, para no perder la lista, los más populosos, Pulpí está en un 46%. Hay que reconocer que dentro de esta... de esta desastrosa lista, que alcanza los 84 litros perdidos de cada 100 en el caso de Somontín, que sería el pueblo que más, Pulpí pues tiene unas pérdidas bastante razonables, ¿no? Aunque estamos hablando de un 46%. Si nos vamos a Cuevas, ya nos estamos metiendo en el 40,42%. Bueno, este plan, el plan del canon de los 4 euros es el que pretende poner fin a todo esto. Y con esa intención, Galasa tiene gente trabajando ahora mismo, empresas subcontratadas, haciendo una radiografía exhaustiva de toda la red de abastecimiento comarcal, calle por calle, sitio por sitio, recogiendo datos. En unas fechas próximas, que van a ser probablemente a principios del mes que viene, conoceremos, o por lo menos Galasa va a tener el informe, las conclusiones de este informe. Porque para meterse en un plan ambicioso y acabar con las pérdidas, que las quieren situar, cuando hablamos acabar con las pérdidas, tenemos que tener claro que no se van a convertir en pérdidas cero. Eso es imposible. Galasa considera que una pérdida sobresaliente de agua, un rendimiento sobresaliente de un sistema, es cuando ese rendimiento alcanza el 80%. Es decir, se pierden 20 litros de cada 100. O se pierden 2 de cada 10. 8 se utilizan y 2 se pierden por las fugas o por las tomas ilegales. Estamos hablando entonces de un rendimiento sobresaliente para las empresas de abastecimiento. Ese es el punto que se ha marcado Galasa, perder solo 2 de cada 10 litros cuando ahora pierde 5, y pico de cada 10, más de la mitad. Pues no, se ha fijado un objetivo un poco menos ambicioso, pero también importante. Galasa se conformaría después de que este plan esté terminado, que va a ser largo, hay que hacer inversiones, hay que cobrar los 4 euros y meterse, desde luego, con todo el corazón y el alma a darle la vuelta a la situación. Galasa se conformará con un 75%. Si Galasa, el ámbito Galasa, pierde un 75%, perdón, estoy diciendo más. Vale. Si tiene un rendimiento del 75%, es decir, si logran usar el 75% del agua, si el 75% del agua llega a los hogares de la comarca, es que lo he dicho al revés, estaba diciendo totalmente lo contrario, si 7,5 litros son usados y 2,5 se pierden, eso sería un rendimiento fantástico, maravilloso, para Galasa. Se habría dado un salto impresionante en función de los datos que son los que maneja, que son datos catastróficos, como les, sobre todo si te fijas en algunos pueblos, como les decía antes Somontín, que no es que tenga, en fin, una facturación muy alta, no hay muchos habitantes, pero porcentualmente es el pueblo con el 84% de pérdidas, quiere decir que se pierde todo lo que entra por la tubería, ¿no? Solamente 15 litros, ¿no?, de cada 100, 15 litros de cada 100 llegan al grifo, el resto se pierde, no se ha invertido nada en este pueblo, ¿no? Y como importante ya, con pueblo con habitantes, pues ahí tenemos a Carboneras con un 72%. Esta sería una de las noticias del día, pero hay otras, la vamos a contar ahora mismo y tendremos también entrevistas y la intervención de José María Martínez de Haro. Queremos a lo largo de este informativo hablar con la nueva alcaldesa, la nueva primera autoridad de Arboleas, Pepa Rodríguez. Hablaremos con ella dentro de un rato. Y queremos también conocer Un hecho que seguramente no es tan extraño como pueda parecer, porque el titular surge solo de vez en cuando. Son las redes que quedan a la deriva en el mar, justo delante de nuestra costa, y los daños que provocan. En este sentido, la entrevista va más amplia, porque queremos saber qué hace una agrupación que se llama Equinac. Esta agrupación trata de conservar los fondos marinos, fundamentalmente la fauna, y tiene una lucha, está bendecida o apoyada por el Ministerio de Transición Ecológica. Cuenta en definitiva con no muchos medios, pero sí está pendiente de que aquellas redes que quedan a la deriva, y tengan en cuenta que no son pocas, no hablamos de las redes de nuestros pescadores, los de garrucha o de carboneras, sería un pequeño detalle sin importancia en el inmenso mar de redes que pululan por el mar Mediterráneo. Solo hay que pensar estos grandes mercantes, ¿no?, que van buscando los atunes u otras especies, y que utilizan redes kilométricas, ¿no?, y parte de ellas, cuando el uso diario, acaban por ahí, no precisamente recogidas y llevadas a un sitio para el reciclaje, simplemente se tiran al mar. ¿Y qué ocurre cuando esto está en el mar? Pues ocurre que los pobres animales se quedan enganchados. Y esto cualquier persona sensible lo tiene que sentir. Hablaremos con Equinac también en este programa, pero sobre todo hablaremos de noticias. Noticias que Catina Pérez les va a contar en este momento.
Bien, pues como decías, Miguel Ángel, pronto vamos a estar en disposición de poder contar detalles que seguro son interesantes para nuestros oyentes, porque el próximo 9 de julio vamos a conocer ese informe actualizado de pérdidas en la red en ese marco del plan de canon de mejora a infraestructuras que Galas ha puesto en marcha y que va a imponer 4 euros por recibo para reducir las pérdidas de agua en las redes de saneamiento. Hasta ahora sabemos que, por ejemplo, municipios como Antas, Pulpí, Cuevas de la Almanzora, Huerca Lovera, se han sumado a esta iniciativa de Galasa, pero pronto, tal y como aseveró el presidente de la Diputación Provincial aquí en nuestros micrófonos, lo van a ir haciendo todas las poblaciones que pertenecen a Galasa.
A ver, una noticia que parte de un hecho cierto, y es que existe un rumor persistente y cada vez con mayor intensidad se escucha en la calle, es en Garrucha. ¿Qué pasa en el equipo de gobierno? Pues está ocurriendo algo importante, y es que dos miembros del equipo de gobierno, presumiblemente dos miembros del equipo de gobierno, van a dejar sus competencias, es decir, se van a marchar a casa. No se van a ir al grupo mixto, no es un problema de ruptura, en tanto que hablamos de una ruptura política, estamos hablando de cansancio, estamos hablando de hartazgo, estamos hablando, en este caso, si se cumplen, si los datos que nos están llegando son correctos, son personas que han llegado al límite de su paciencia. La situación en el equipo de gobierno es difícil de llevar, las relaciones con el mundo, en fin, con todo lo que es el ámbito consistorial, pesa mucho a lo largo de todo este tiempo, se ha hecho más pesado aún. Las relaciones también en el mismo equipo de gobierno, que es una coalición, están que saltan chispas, y dos personas, que son Carmen Llamas, que es quien lleva la titular de Hacienda, exactamente, y Osorio, José Osorio, que no recuerdo qué titular, que es titular de qué.
De personal.
Lleva personal. José Osorio están, digamos, en una posición muy cercana a dejar el equipo de gobierno. Esto se llama crisis, pero también se llama crisis y se van al grupo mixto. Entonces entendamos que esto es una crisis de gente que no quiere seguir en el equipo de gobierno, lo vamos a confirmar en las próximas horas, simplemente se van a su casa y pasarán los siguientes de la lista. Pero estas son las consecuencias de un desgaste, de una situación complicada de llevar, muy difícil, pesada, enormemente pesada, de no trabajar en unas condiciones de, ¿cómo diría?, donde corre el aire, donde el aire se sanea, donde cada día entras con una ilusión para hacer algo. Esto no se produce en Garrucha. el horizonte del equipo de gobierno. Es probable que no escuchemos a un miembro del equipo de gobierno, en este caso el alcalde o de su círculo más próximo, decir simplemente rendirse ante unas circunstancias que le sobrepasan. Pero si escuchas a alguien también del equipo de gobierno de los coaligados, si escuchas a Álvaro Ramos, dice que esto es un desastre, que no hay manera de sacarle punta, que Garrucha sigue teniendo un problema de falta de ingresos, pero es que está teniendo un problema de gestión, porque para gestionar el dinero del presupuesto, que además es un presupuesto que está dedicado exclusivamente a pagar nóminas y gastos corrientes, esta es la realidad municipal, la triste realidad municipal. Bien, pues solo para hacer eso y prestar algunos servicios, tipo de tener las playas a punto, tipo de poder pagar la luz, tipo de pagar, ¿entienden este tipo de cosas? Bueno, pues para eso necesitan también tener consigo a los funcionarios, al departamento de intervención, que haya un dinero habilitado. Como en este momento también existe un conflicto con los principales, excepto con el secretario, aunque los problemas con el secretario los puedan haber, pero son de distinta naturaleza. Pero como existe un problema con los principales funcionarios, los que registran los ingresos, los que dan los permisos de pago, los que facilitan u organizan las nóminas, los que también organizan los complementos, no es que ellos decidan, sino que organizan. Como se ha producido un conflicto, porque de organizar se han dedicado algunos, parece que, según se ha denunciado el fiscal, a decidir quién cobra más y quién cobra menos, vean ustedes la enorme melee, el problemón que tiene este ayuntamiento. Por tanto, no es nada extrañar que haya gente que, teniendo un trabajo, esto ya no le resulte nada rentable. Ir al ayuntamiento, aunque cobren un poco más, prefieren irse a su casa. Así que esto lo vamos a confirmar o desmentir, pero creo que lo vamos a poder confirmar, esto no lo sacamos aquí si no tenemos un nivel de conocimiento del asunto bastante avanzado. Esto lo vamos a poder confirmar en los próximos días o probablemente en las próximas horas. Es curioso que he preguntado el alcalde esta mañana y ha dicho que no conoce nada. A mí me ha recordado a Pedro Sánchez, no conoce nada de un asunto que tiene en primera línea, es decir, que se lo encuentra cada día, que por lo que sabemos estas personas lo han comunicado al alcalde, que el alcalde ha tratado de convencerlos, pero que llegada la hora de que se conozca públicamente, porque se entera un medio de comunicación y lo transmite a la sociedad, si le preguntas al alcalde, dice que es la primera noticia que tiene, como si se pusiera delante del espejo por primera vez y no se reconociera, diga, ¿ese quién es? Es la primera vez que lo veo. Pues es usted, toda la vida ha tenido la misma cara. Quiero decir, es señor alcalde, son sus concejales los que han hablado con usted. Pero bueno, cada uno en política puede tomar el papel o la dirección que mejor le parezca para defender sus intereses. El periodista también puede tomar la que le parezca más oportuna para contar aquello que cree que es verdad. Otras noticias.
Bien, Pepa Rodríguez ya es la nueva alcaldesa del municipio de Arboleas después de la cesión de mando que hizo el alcalde del Partido Popular tras el acuerdo alcanzado después de las elecciones. Y el PSOE de Arboleas no asistió a ese pleno donde la concejal de UCIM fue investida como nueva alcaldesa. Recuerdan que Rodríguez formó parte de su equipo de gobierno hasta el presente mandato y querían evitar una posible confrontación si durante su discurso de investidura Rodríguez hiciera alusión a sus anteriores compañeros. Quien evita la ocasión evita el peligro.
Claro, pero luego le preguntaremos que va a estar con nosotros la señora Rodríguez si hizo alguna alusión a sus compañeros y cómo valora que no estuvieran allí miembros de la corporación y que la justificación pues haya sido esta, ¿no? No queremos estar por si acaso se produce un enganche, un roce.
Que es más, hace poco hablábamos con el alcalde de Arboleas y dijo que había muy buen entendimiento entre el grupo de la oposición y el gobierno local.
Bueno, José Juan Ramos se fue ayer hablando bien de todos. Una oposición con nivel, unos compañeros de trabajo magníficos. Un tiempo que agradezco, se fue muy caballerosamente y con dulces maneras políticas, ¿no? Veamos ahora, bueno, también tuvo unas palabras para quien le va a sustituir, ¿no? Es decir, este hombre ha cerrado muy bien su tiempo en la alcaldía, aunque ahora le queda otro tiempo en la política, que es como primer teniente de alcalde, y ya veremos lo que ocurre cuando lleguen las elecciones en mayo de 2027, que probablemente pues se deshagan los vínculos que en este momento unen a los partidos allí, en este caso a Ucín y al Partido Popular, y se trabaje, se pugne, se luche por el voto, de tal manera que todos quieren tener mayoría absoluta para gobernar. Y si ahora se necesitan, pues durante la campaña pues intentarán no necesitarse o hacer todo lo posible para no necesitarse después de las elecciones. Bien, de Arboleas nos vamos a Antas.
Sí, una población de la que hablamos hoy por su futuro desarrollo y también su economía. El nuevo plan urbanístico de Antas, que se aprobará en el pleno convocado a las 13 horas de hoy mismo, posibilitará duplicar el número de empresas y triplicar la población en las próximas décadas. Propone 150 hectáreas susceptibles de edificar. Y si ayer les contábamos que el Partido Socialista criticaba la demora en el plan de playas de Mojácar, hoy la portavoz de Vox en Vera, Cristina Rodríguez, ha censurado la ineficacia o que la ineficacia del gobierno local mantenga las playas de Vera sin servicios. Ojo, si usted es fumador, este verano no va a poder encenderse un cigarrillo en la playa, del Pozo del Esparto, de Cuevas de la Almanzora, o las veratenses Calamarqués, El Playazo, las Marinas Bólaga o Puerto Rey.
Eso es ninguna.
En Vera, sí.
¿En Vera? ¿Cuál?
No, digo que en Vera ninguna. En Cuevas, una playa. Porque estos dos municipios se han sumado...
Tiempo, me dice Mari Carmen por ahí, llevan tiempo. En Vera no se puede fumar un cigarro en la playa.
Las playas de Vera son playas sin humo, de los tiempos de José Carmelo.
Sabemos que este año se han adherido estas playas a un plan de la Junta de Andalucía que se llama Playas sin Humo. Como decimos, lo pone en marcha la Junta de Andalucía. Y en Almería se han sumado en total 9 playas.
El PP, cuando se pone maravilloso, le adelanta y le quita las pegatinas al bólido del PSOE. Qué maravilla, José Carmelo puso eso, ¿no?
Vamos, por lo menos se hizo campaña y todo.
Sí, recuerdo aquello, sí, lo recordaba vagamente.
¿El verano o algo así?
Ya, lo recordaba vagamente. Ah, pues nada, pues playas sin humo.
Es muy curioso, sobre todo para aquellas playas que tienen paseo marítimo, que no te dejan fumar en la playa, pero te vas al paseo y te fumas todo lo que quieras, que está a 2 metros.
Yo recuerdo las campañas de playa aquellas que te daban un cucurucho, que era un cenicero.
Eso era Vera, lo hacía Vera, claro.
Prácticamente todas las de la comarca. Campañas de verano donde cuando ibas a la playa, si eras fumador, te daban un cucurucho para...
Sí, pero eso estaba más vinculado al residuo.
Sí.
Que a que alguien a 5 metros... En las playas aquí en la zona son pocas las que estás a medio metro de alguien, a no ser que te guste mucho alguien y te quieras poner a medio metro o a 30 centímetros. O que no haya distancia. Aquí por lo general espacio hay y brisa corre, pero una cosa es que no ensuciemos la playa, y libres de humo no es libres de colillas. Sería libres de colillas porque no queremos residuo, pero aquí dice libres de humo, que a nadie le llegue o tenga un suspiro en un momento determinado y huela a tabaco y tal. Bueno, pues ya está, si cuando el PP se pone estupendo es mejor que el Partido Socialista, vamos, le gana por todo.
Venga, hablamos del Partido Socialista de Mojácar, que no encuentra sustituto para Manuel Zamora, que es el actual secretario del partido.
Bueno, ya sabíamos eso.
Y el Partido Popular...
Y él que se quiere ir, y Zamora que se quiere largar. Sí. Yeah.
Es la única, además es la única agrupación de la comarca que no ha celebrado el congreso local. Ha pedido un aplazamiento por este motivo, a ver si mientras tanto encuentran un candidato. Y el Partido Popular de Cuevas ha justificado su voto en contra de un préstamo para pagar a proveedores porque dicen que están a favor de saldar la deuda, pero han criticado que el gobierno haya acumulado 1 millón de euros en deuda por una mala gestión. Cuevas. Cuevas comienza a trabajar en su primer plan de salud local, que recoge la planificación, ordenación y coordinación de las actuaciones que se vayan a realizar en materia de salud pública. El Ayuntamiento de Cuevas de Huerca Lovera ha recibido la donación de una casa palaciega de finales del siglo XIX en la calle Enrique García Asensio. Se trata de la Casa Aledo, que es como se conoce popularmente este inmueble con 400 metros cuadrados de superficie. La Iglesia de la Asunción de Huerca Lovera va a ser rehabilitada gracias a un convenio de colaboración firmado entre Ayuntamiento y Obispado. El consistorio va a aportar 15.000 euros de un presupuesto que asciende a 37.000.
Ayer hablaba con nosotros Gerardo Martínez Cabello, un hombre dedicado al negocio inmobiliario. Ayer Gerardo nos contaba que está ahora mismo en sus manos la representación de la Banca March, en tanto que Banca March es la propietaria del Hotel Moresco y está en manos de Gerardo, o representa a Gerardo, los intereses de la banca en este hotel, en este establecimiento. La Banca March quiere vender el Hotel Moresco. Está en venta. En el transcurso de la conversación se habló de la falta de vivienda, si es bueno invertir en este momento. Dijo un par de cosas interesantes, quizá no podemos tomarlas tampoco, o cada uno que las tome y que asuma su riesgo, pero dijo él, para mí, invertir en este momento en el Levante almeriense, aunque el precio pueda parecer un poco más o menos caro, invertir es una inversión segura, porque el crecimiento turístico de buena parte de Andalucía se va a producir, en tanto que es una zona que, aunque creamos que está muy poblada la nuestra, pues le quedan unos márgenes de crecimiento impresionantes. Es decir, que si creemos que ahora mismo hay mucha población, quizá no nos hacemos a la idea de lo que puede venir o lo que se va a convertir nuestra comarca en un tiempo, y no va a ser muy lejano. No será quizá lo que nos guste desde el punto de vista del lugar ideal. A lo mejor llegamos a ese punto en el que no es posible tomar un baño o tomar el sol con otra persona la más cercana a 5 metros. Esto ocurre en este momento. Tú vas a la playa y no tienes ninguna dificultad para encontrar sitio, pero si tienes además una imagen cenital de la zona, a pesar de que, bueno, tú vas circulando por la carretera y te da la impresión de que hay gente, si te elevas unos metros y tienes una imagen cenital, ves que hay enormes espacios que están sin construir, afortunadamente, y que son rústicos. Pero están los planes generales, porque los crecimientos poblacionales requieren nuevos ordenamientos urbanísticos, requieren poner a disposición de la sociedad suelo en el que se pueda construir vivienda. La gente tiene que vivir en sitios, no solamente para vender esa vivienda a un turista, a un nuevo residente que viene de fuera, sino las propias gentes que vivimos aquí y que, bueno, si los mayores tienen casa, pero los hijos tienen que comprársela. Si las nuevas generaciones, si queremos que estén aquí, necesitan un lugar donde vivir, necesitan una casa, un hogar. Podríamos irnos al tema del alquiler, pero no está en la conciencia en la mente de los españoles vivir toda la vida de alquiler. Tenemos una arraigada visión de lo que es la posesión de una casa en propiedad, aunque nos cueste toda la vida. Y luego hay un montón de personas, estamos hablando de una importante población de inmigrantes que vienen a la comarca y vienen también a quedarse. Y necesitan, porque además necesitamos nosotros que se queden, porque si no se nos cae la economía, especialmente en aquellos sectores a los que nosotros no queremos ir a trabajar, son sectores primarios, y ahí no queremos ir los españoles. Es decir, esa es la realidad. Entonces, estas personas que vienen y que encuentran un trabajo y están encantadas de encontrar un trabajo y de cobrar pues unas cantidades que parece que al español no le... En fin, no le animan a ponerse por la mañana, levantarse por la mañana e ir a trabajar, pero estas personas sí, porque tienen para vivir en unas condiciones que ellos consideran decentes, y además ahorrar un poco y mandarlo a sus puntos de origen, ¿no? A sus familias en los puntos de origen. Bueno, el tema de las viviendas, les decía, los planes generales son esenciales para que esto pueda producirse. ¿Quién tiene plan general? Lo vamos a saber pronto porque, aunque es un dato público, no hemos recogido los datos en este momento, ¿no? Pero vamos a enterarnos quiénes tienen plan general y quiénes no. Quiénes tienen ordenado su territorio y quiénes no. Quiénes están en disposición de despegar y quiénes no. Cuando le preguntábamos a Gerardo Martínez Cabello, este experto en inmobiliario, por qué falta vivienda en la comarca, explicaba que han ido muy retrasados los planes de ordenación. Y ponía el ejemplo de Cuevas, que no acaba de aprobar el suyo. Fíjense que el Partido Socialista, ahora con Antonio Fernández a la cabeza, pero antes también, criticó mucho al anterior gobierno de Jesús Caicedo porque no lograba sacar adelante un plan general. Y Caicedo entró en el año 99. Y Caicedo se fue en 2015. Desde 2015 hasta ahora que está el Partido Socialista, estos últimos 9, 10 años, estamos hablando de tiempo suficiente para darle un impulso al plan general. Sin embargo, no se ha producido. Quiero decir que aquellas dificultades que Caicedo observó en el año 99 y que no supo salvar, es decir, cualquier iniciativa de plan general se fue al carajo, son o parecidas o por lo menos de la misma importancia de las que ahora impiden que Cuevas tenga algo. También han ocurrido algunas cosas, y dejo esto un momento ahí, pero vuelvo enseguida, han ocurrido que al amparo de una falta de plan general se han producido unos hechos verdaderamente notorios en algunos puntos de la comarca, y cuando hablo en plural probablemente sea impropio, porque podríamos hablar exclusivamente de Cuevas de la Almanzora, donde una buena mañana alguien se da cuenta, como el alcalde de Garrucha hoy, que no sabía nada de sus concejales, alguien en el ayuntamiento tampoco se había dado cuenta que estaban construyendo un plan para 8.000 viviendas y ya llevaban 600 en un lugar en medio de la nada, y ahí están todavía, comidas por la vegetación, están las estructuras de unas cientos de ellas. Están fotos tenemos aquí porque en su momento fuimos, y al amparo de esa falta o al desamparo que genera la falta de ordenación, alguien pensó que en un lugar concreto de Cuevas, donde no había luz, donde no había un tramo de tubería de agua, donde los saneamientos, los servicios básicos, las infraestructuras no estaban construidas, creyó, y lo creyó firmemente porque se gastó el dinero, llevó los ladrillos, movilizó, pagó sueldos, puso en marcha un núcleo urbano que tenía previsto tener 8.000 viviendas, probablemente más grande que la propia Cuevas. Y eso metido en medio de la nada, se llegaba a través del campo, a través de una rambla. Cuando aquello saltó, nadie sabía de quién era el propietario. Después supimos que tenía que ver con Alfonso García, que era un hombre que era el presidente de la Almería, que es un empresario agrícola con renombre de Águilas, y algún socio más. Pero nadie en Cuevas, de las autoridades, sabía o dijo que sabía algo sobre lo que estaba ocurriendo. Es decir, que delante de tu cara se estaban produciendo las cosas. Pedro Sánchez el otro día no sabía nada. El alcalde de Garrucha no sabe nada. Y las autoridades de Cuevas, ante una nueva ciudad de 8.000 viviendas que ya llevaban ciento y pico construidas, no sabían nada. A mí que me registren. Claro, nada de todo esto es creíble. Pedro Sánchez sí sabía algo. Pedro Zamora, por supuesto que sabe. Y el alcalde de Cuevas entonces, Jesús Caicedo, estaba al tanto de los camiones que entraban y salían por la Rambla un poco antes del Perejil. Es decir, en la carretera hacia Los Lobos, que no es un lugar aislado. Y a partir de ahí un movimiento de construcción tremendo para hacer cientos de viviendas, 400 creo que llegaron a hacer. Esto no lo tiene ni la barriada, que ¿cuántas barriadas tienen 400 viviendas en cuevas? Pues seguramente Guazamara, seguramente, no sé, las herrerías no lo tienen, el Largo no lo tiene. ¿Cuántas tienen 400 viviendas? No es tan fácil. Bueno, pues decía, vuelvo entonces al asunto, decía Gerardo Martínez Cabello que si no ha crecido urbanísticamente la comarca es porque no ha habido planes generales. El plan general permite habilitar suelo. Si no habilitas suelo no puedes construir. Lo que no sé es el papel, la incidencia que tiene el asunto de la demanda, que en este caso existe demanda, pero cuánta intención tiene el promotor de generar oferta. ¿Qué precios tienes? Si ese precio es competitivo, etcétera, etcétera. No sé si es solamente el asunto de que no había suelo para construir o si aquí se han juntado un conjunto de cosas más. Las pocas viviendas que hay en venta, bueno, las que hay no son pocas, pero en fin, las que hay tienen un precio alto. Si usted está interesado en invertir, dice Gerardo Martínez, usted compre porque va a tener una buena inversión, un buen rédito, un buen interés. A la vuelta de unos pocos años se va a revalorizar su casa. Pero ¿y la nueva vivienda? ¿Y la de para la gente de aquí? Bueno, pues antes ha conseguido ya que su plan general sea aprobado, pero no otros pueblos. Y alguno que sí lo tiene aprobado, como el caso de Mojácar, tenemos que estar a la espera de que se hagan las infraestructuras, ¿cómo se llama esto? Los servicios básicos, en fin, que se acerquen los servicios básicos, ¿no? En tanto que eso no se produzca, en tanto que estamos esperando que se produzca, no se puede mover una piedra, no se puede poner un ladrillo. Se ha construido en el caso de Mojácar, una calle que le llaman variante, pero es una calle a la que habrá que circular a 30 por hora. Una variante no vas a 30 por hora. Le vamos a llamar variante para entendernos, pero es como si le queremos llamar a mi perro caballo. Bueno, pues correrá como un perro y nunca como un caballo. Esto es una calle, no una variante. Esa calle es la que va a dar espacio con las distintas rotondas a otras calles que se van a construir. Y esas calles irán facilitando la urbanización de toda la bolsa de suelo que hay entre la gasolinera, a partir de la gasolinera y hasta lo que es el cortijo de los Hornicos, casi llegando a la subida de la Parada, un poco bastante antes, la bolsa que hay hasta la playa. Y todo ese terreno, incluyendo el camping, todo ese terreno se va a construir a un lado una parte y a otro lado. Pero es así, esto es lo que va a ocurrir. Este es el crecimiento que vamos a tener en nuestra comarca. Hoy por hoy podemos ver que es una zona que permite separarte un poco de la última línea de fachada e inmediatamente entrar en contacto con la naturaleza, pero todo eso con el paso del tiempo se va a ir modificando y los pueblos, algunos de ellos, pronto, cuando digo pronto, en unos años vamos a ver que se juntan, se unen. El caso de Mojácar con Garrucha va a ser uno de los primeros, pero ocurrirá probablemente con Cuevas y Vera. Desde luego, al cabo de a través de la playa vamos a encontrar una línea continua, es decir, no va a haber ningún elemento que te haga distinguir, más allá de un cartel, que estás en Cuevas o que estás en Garrucha, o que estás en este caso Vera o Garrucha, o Garrucha y Mojácar, porque todo eso se va a ir poblando, porque todo eso se va a ir construyendo. En Mojácar tenemos la parte de la Marina 2 que se va a pegar directamente está ya pegada directamente. La parte del cementerio por arriba está conectada a Marina 2 y por debajo la gasolinera llega hasta ese punto la propia, y ahí se va a construir un paseo marítimo. Y Mojácar en su día, si es que tiene algo de, no sé, de iluminación las cabezas de los gobernantes mojaqueros, pues podrán llegar a un acuerdo con Costas o imponerle, o en definitiva negociar bien con Costas para que le hagan un paseo marítimo. Pero todo eso se va a producir, y necesitamos los planes generales, y esos planes generales todavía en algunos casos están muy verdes, o en todo caso a lo mejor hay que actualizarlos. En el caso de Antas está terminado y hoy era noticia precisamente porque Antas está en disposición, que no tenía suelo para construir, ya tiene suelo, ya tiene espacio, lo tiene ordenado, esto para industria, esto para tal, esto para cual, esto para equipamientos, esto para viviendas, para que la gente de Antas tenga suelo, el promotor en Antas pueda construir y bueno, esperemos que luego esté al alcance y a la capacidad de adquisitiva de los propios antusos. En fin, vamos a parar un momento, volvemos enseguida, hablamos un minuto muy rápido con la nueva alcaldesa de Arboleas y a continuación repasamos otra vez los titulares.
De nuestra tierra.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Creíste que máximas prestaciones y eficiencia no podían ir de la mano. Que la potencia de un motor 100% eléctrico no llegaría a emocionarte. Que la verdadera innovación aún quedaba lejos. Ahora el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico supera tus expectativas. Disfruta de una cuota exclusiva con la ayuda del Plan Moves solo hasta el 30 de junio. Audi Q4 e-tron. Eléctrico como nunca.
Veraimpor en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimpor.audi.es.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Una tela de araña es una obra de la ingeniería. Estructuras perfectas tejidas en lugares olvidados, como el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada, desde 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Informes que se están preparando en Galasa para saber cuántas pérdidas reales a día de hoy a la hora de poner en marcha un plan que no elimine definitivamente las pérdidas, pero sí las aminore, las rebaje hasta un porcentaje que Galás entiende que llegaría casi al sobresaliente. Sería el 75% de rendimiento. Es decir, que de 100 de 10 litros, 7,5 estarían rindiendo, estarían llegando a los hogares. 2,5 serían las pérdidas. También que dos concejales en Garrucha probablemente no van a acabar el mandato. Es probable que en unas semanas, muy poco tiempo, abandonen el equipo de gobierno. ¿Y qué otra noticia destacaríamos hoy, por ejemplo, Katina?
Pues hoy destacamos que Arboleas cuenta con una nueva alcaldesa, es Pepa Rodríguez. Y esta mañana le hemos contado al respecto, en ese pleno que se celebró ayer, que el Partido Socialista de Arboleas decidió no asistir a esta sesión porque no quería un confrontamiento con la que había sido su compañera durante o antes de este actual mandato de gobierno.
Claro, no olvidemos que la señora Rodríguez fue compañera y persona de confianza. De hecho, creo que fue la segunda de a bordo durante un tiempo con Cristóbal, el alcalde, el eterno alcalde de Arboleas, que es el hombre que más tiempo ha estado en la alcaldía, en la zona esta, ¿no? No sé si 30 años casi. La señora Rodríguez está con nosotros. ¿Qué tal, alcaldesa? Bienvenida, hola.
Hola, buenos días.
¿Le llamo Pepa o le llamo Josefa?
Pepa, todo el mundo me conoce por Pepa.
Muy bien. Bueno, Pepa, ¿queda entonces deslucido el acto de ayer o no? ¿Para usted cómo
no, simplemente pues una decisión que cada grupo político adopta y hay que respetar la opinión de todas las personas.
¿Pero usted considera que es empezar con buen pie las relaciones con la oposición o no importa? O quizás es un gesto generoso por parte de ellos no ir a un sitio donde se pueda crear un conflicto, no sé.
¿Pero conflicto? ¿Qué conflicto se va a crear? No entiendo.
No, yo tampoco, porque yo no soy el que no fui.
Claro. Yo es que...
Entiéndame que yo le he trasladado...
Que la democracia consiste en que la gente vota, la gente suma o no suma para alcanzar una mayoría y gobernar. Y entonces creo que el nivel de cada uno... vamos a ver, yo si hubiese estado en su lugar hubiese ido. En mi función... La gente que me ha votado, yo creo que tengo la obligación de ir a representar a aquellas personas que han depositado el voto en mí y que han confiado en mí. Esa es mi opinión, pero que cada uno, yo respeto la opinión de todo el mundo y cada uno es muy libre de aparecer o no aparecer. No voy a opinar sobre lo que ellos quisieron o no quisieron hacer, pero confrontación, nunca he confrontado con nadie, no va a ser en el pleno de mi toma de posesión la primera vez que confronte.
Ya. Bueno, entonces, para usted un acto bonito el de ayer, lo llevará guardado, me imagino, en su corazón. Usted llega a la política con intención de ejercerla y no sé si algún día pensó en que efectivamente la ejercería desde una primera autoridad.
No, nunca me lo había planteado. Yo siempre había sido un 2 y nunca me lo había planteado. Luego, durante la legislatura surgieron desavenencias, se me dijeron cosas bastante fuera de lugar y opté por ir, pensé mancharme o quedarme. Si me marchaba era una opción, si me quedaba tenía que encabezar otro partido político y es lo que hice. Al final la gente pregunta en la calle, la gente te valora, te dice que por qué no, y es lo que hice. Decidí presentarme y pues esto ha salido, no ha salido tan mal.
¿Usted creyó en un momento que podía ganar las elecciones, es decir, ser la más votada en ese a la hora del recuento, llegado el momento?
No, eso nunca me lo planteé. Yo, es decir, yo siempre que voy a un sitio voy a ganar y siempre que hago un trabajo intento hacer lo mejor posible. Evidentemente todos queremos ganar. Yo pensé que podía sacar un buen resultado, incluso pensé que podía haber sacado otro concejal.
Tres, ¿no? Serían dos. Sí, tiene sí, dos, llegar sí, a tres.
Sí, pero yo siempre sabía que la primera vez que se presenta una mujer, el reto de la mujer, por un partido que no un partido, digamos, Arbolea, pesa mucho los partidos grandes, por un independiente, me presenté en menos de un mes, yo rompí las relaciones un mes antes. Era muy difícil, era muy, muy difícil.
O sea, se precipitó todo, fue muy rápido, claro. Dice que un mes claro, antes de las elecciones, sí, o sea, sí, casi llegó a tu, al último minuto, al último segundo a presentar la lista.
Exactamente.
O sea, por un segundo más no la presenta, o sea, no llega a tiempo.
Sí, 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 exactamente. Ya.
Pero usted quería demostrar algo.
A mí se me dijo que yo no podía ser alcaldesa, no estaba capacita para ello.
¿Se le habían prometido que sí iba a ser alcaldesa?
Nunca lo he pedido, no se me puede prometer lo que nunca he pedido.
Vale, vale, pero sí le dijeron, sin haber
que prometido, no estaba capacitada.
Que usted era buena como dos, pero nunca como uno.
Sí.
Entonces usted tiene ahora quizá la posibilidad, o siente, o agradece la posibilidad que le ha dado le han dado las circunstancias, el destino de, ahora es número uno.
No, yo soy una persona que creo que los límites de cada persona lo debe establecer la misma persona. Es decir, tú no me puedes decir a mí lo que yo soy capaz, porque yo soy la única persona que debe ponerse límites. Y yo no te puedo decir a ti lo mismo. Es decir, yo no puedo decirte hasta dónde tú puedes llegar, porque creo que eso cada persona, en su esfuerzo y en su capacidad, llegará. Y es simplemente eso. Creo que no tiene que decirme nadie a mí hasta dónde yo puedo llegar. Luego yo ya me equivocaré, evidentemente. O no podré, pero eso lo decido yo.
Entonces, hay una parte que a usted le interesa reivindicar personalmente, decir, bueno, pues, si alguien creía que no, yo voy a demostrar que sí. ¿Eso le mueve a usted?
No, simplemente es que yo soy una persona que me gusta los retos. Yo la verdad es que ese año me iba, así es que ya le había comentado a Cristóbal que yo me marchaba, que no quería más política, no me gustaba. Los últimos cuatro de legislatura estaba totalmente desacuerdo con todo lo que estaba haciendo y se lo dije, yo me marcho. Y tampoco decía que lo admitía, entonces pues yo llegué, me planteé irme, hubo muchísima gente en la calle que me dijo no te vayas, te queremos a ti, y me lo planteé y aquí estoy.
¿Qué llevaba usted? ¿Qué área llevaba, dirigía?
Urbanismo, personal, catastro, hacienda, censo.
Unos cuantos, sí.
Sí, sí, sí.
En el caso de Arboleas, catastro, censo son muy importantes.
Sí.
Bueno,
sí,
todos los pueblos, pero es que en el caso de Arboleas hay que controlar mucho el tema de la población, las nuevas núcleos que se han creado, en fin, todo ese tipo de cosas,
sí,
ordenarlo. Ya. Fíjese que pensaba yo que era usted titular, pero esto no me pregunte de dónde viene porque me lo estoy inventando. O sea, yo creía que usted tenía vínculos con o relación con los servicios sociales, porque generalmente la gente, fíjese, es un área que no es muy agradecida y sin embargo casi nadie la quiere. La gente quiere urbanismo, quiere tal, pero los servicios sociales tiene un pago de vuelta muy interesante para quien lo desarrolla, ¿no? Para quien lo desempeña, porque estás trabajando con personas que están en el ámbito de los servicios sociales y esto desde el punto de vista personal y luego desde el punto de vista quizá egoístamente también político, la gente agradece esas ayudas, ¿no? Y pensaba yo que estaba usted relacionada con eso. No sé por qué ha sido un error por mi parte pensarlo.
Claro. No, es que yo he estado, yo he pasado por cultura, deporte, asuntos sociales. Yo creo que no ha quedado una concejalía que no haya pasado.
Ya. ¿Y de todas cuál le gustaba más o le ha gustado más?
Perdón, pues quizás persona. El contacto con los funcionarios y... Aunque es una cartera difícil, pero la verdad es que recompensa hablar con la gente.
Bueno, entonces de alguna manera dice usted que le gustan los retos, pero yo supongo que usted es una persona sensata y sabrá qué retos puede asumir o no. Quiero decir, usted sabrá si puede llegar a la cima del Everest o se va a quedar en el camino.
Yo voy a intentar llegar a la cima. Otra cosa es que las fuerzas me acompañen o no, o mi capacidad me acompañe o no, pero evidentemente si me he presentado es porque creo que soy capaz de llegar, claro, y que mi trabajo constante puede hacerme llegar. Si no, no me hubiese presentado. Si yo creo que no hubiese sido capaz de gobernar a Orolea y hacer una gestión buena, nunca me hubiese presentado a la alcaldía.
¿Qué tal, José Juan? Él habla muy bien de usted y de casi todo. Es un hombre caballero, en fin. Es elegante para entrar y salir de los sitios, me da la impresión, por lo menos en las intervenciones públicas.
Sí, no, una persona afable, fácil de trabajar con él. Sí, pues, lo que se denomina una buena persona, la verdad.
¿Tenía usted una idea equivocada de la gente de derecha y ahora con él ha cambiado o usted no prejuzgaba?
No suelo prejuzgar, yo siempre soy una persona que tiene amigos de derecha, incluso de extrema derecha, y amigos de izquierda y de extrema izquierda. Suelo hablar con todo el mundo, suelo intentar entender a todo el mundo y luego respeto lo que cada cual piense. Yo luego, evidentemente, tener amigos de tu confianza, con los que sueles juntarte, con la gente que es más afín a ti, pero eso no quiere decir que yo tenga prejuicios ni contra la derecha ni contra la izquierda, contra nadie.
Ahora, ¿se siente usted como representante de UCI más en una parte menos definida o
guarda usted? Yo siempre he sido un centro izquierda. Bueno, soy un centro izquierda, siempre soy del PSOE, es cierto, pero no del PSOE radical, digamos. Yo siempre he tirado siempre al centro. Me puedo definir que soy una persona que me gustan muchas cosas de la izquierda, me gusta el tipo de sanidad, la educación, pero hay algunas cosas que tiene buena la derecha, la forma de gestionar algunos servicios la gestiona bien la derecha. Es que en todas partes hay de todo bueno y todo malo.
Casi se parece a usted lo que define cuando Feijóo se le pregunta que quién es él, y se parece bastante a lo que dice usted.
No creo que me parezca yo mucho.
No, en persona no, será usted más guapa, claro, que Feijóo. Pero sí cuando se define políticamente. Hay un vídeo que se define así. Él quiere ocupar el espacio que la izquierda ha ido esquinándose hacia la izquierda y ha dejado un espacio en el centro y en la izquierda moderada que él quiere ocupar. Entonces, he visto que usted al hablar se reflejaba bastante en eso, por eso le hacía el comentario.
Yo siempre le he dicho, yo soy un centro izquierda, no me gusta la gente radical, no me gusta irme al extremo, porque creo que los extremos son malos, en todos los sentidos, en la vida, en la política y en todo.
¿Estará usted un poco impresionada por esta obra teatral tremenda, este drama político español, en el que cada día hay una nueva escena, mejor que la anterior, con mejores actores incluso? No sé, ¿usted cómo lo ve?
¿Lo último de PSOE se refiere?
Lo que usted vea, no sé.
Lo que usted ve. Es que yo hace mucho tiempo que sigo la política, me gusta la política nacional, me gusta entenderla, y veo que el Congreso se ha convertido un poco en un teatro donde cada uno quiere representar y quiere llevarse el gato al agua y piensa un poco en lo que la ciudadanía está pensando. La verdad, esa es mi opinión.
Vamos a 2027. Es muy arriesgado, muy alocado, es un atrevimiento hablar de una candidatura en la que José Juan Ramos y usted estén bajo la misma lista.
Sí.
Es muy atrevido.
Sí. Te voy a decir que es imposible, sí.
Ah, vale.
Una cosa es en una coalición, sí. Otra cosa es en una misma lista. Eso es muy difícil.
Ya.
Son dos cosas muy distintas.
Vale. Le he hecho la pregunta porque no sería ni la primera ni la última que dos personas acaban entendiéndose, dos personas que lideran dos partidos y acaban entendiendo, convivido, han practicado esa convivencia, han visto que les ha salido bien, están en un espacio político no demasiado alejado y dicen, si vamos juntos, estratégicamente nos interesa, ¿no? O no lo sé, y por eso le hacía la pregunta.
Sí, no, si te comprendo que haga la pregunta, pero la respuesta no.
Bien. Está perfecto.
No es posible.
Perfecto. ¿Con Cristóbal sí?
No.
Ah, tampoco.
Yo lo quiero, pero es que dudo que él quiera.
¿Usted lo quiere?
No, que yo no quiero.
Ah, que usted no quiere.
Pero que dudo que él quiera.
¿Usted llegó a quererlo como persona mucho y lo sigue queriendo a Cristóbal?
Yo he sido amiga de Cristóbal durante 12 años.
¿Y lo sigue queriendo a Cristóbal?
Ahora mismo una persona que entro en un bar y digo hola y no me contesta.
Ah, bueno. O sea que no es posible la relación.
Sí.
Ya. Bueno, cuénteme, por favor, alcaldesa, ¿por dónde va a proseguir usted? ¿Por dónde va a proseguir dirigiendo Arboleas? ¿Hacia dónde? ¿Qué llevan en marcha? Y si quiere decirme algo también estos minutos finales de qué tal ha sido de prolífica o quizá de cosas que no han salido y ustedes esperaban que saliera el tiempo que llevamos de mandato, que ya vamos camino de los 2 años y medio.
Vale, pues mira, nosotros ahora nuestro principal objetivo es subir el agua desalada al arroyo Aceituno, que es una barriada de 1.500 habitantes, que ahora mismo no ha surgido un problema con los pozos que la abastecen y están dando sulfato alto y no hay agua potable. Y eso para nosotros es un objetivo prioritario. Es decir,
¿Población? Sí. ¿Población allí? ¿Cuánta gente?
Alrededor de unos 1.500 personas. Entonces es un objetivo prioritario. Nosotros estamos ahora mismo redactando proyectos para terminar, porque ya hemos hecho una infraestructura, pero se necesita otra infraestructura más, otro metro de tubería para poder suministrar allí el agua desalada, y eso es primordial. Es decir, nosotros tenemos que echar toda nuestra fuerza ahí porque es un objetivo prioritario. Eso es uno de nuestros objetivos. Luego tenemos, estamos terminando, que queda un mes, mes y medio, de la depuradora de Rincón, que era un problema de dos barriadas, que es la Cinta y el Rincón. Es una depuradora que es para 600 personas, que la está pagando el Ayuntamiento de Arboleas y que va a solventar el problema de vertido al río Almanzora. Existen frente a esas barriadas otras barriadas que todavía no tienen depuradora, y claro, hay muchos problemas de fosas sépticas que se saturan, que se taponan, y vamos a intentar solventar también ese problema. Tenemos el pabellón, que nos acaban de conceder 2,5 millones de euros para hacer el primer pabellón en Arboleas. Creo que es la mayor subvención que ha recibido Arboleas en su historia, y creo que es muy importante. Tenemos que intentar que el pabellón se empiece a construir lo antes posible. Y tenemos dos planes provinciales muy interesantes, que son la mejora de la carretera del arroyo Aceituno, a la altura de la Requena, de un núcleo de población, que hay una rasante bastante mala, que ahí ha habido bastante accidentes, y queremos disminuir la rasante. Y la carretera de la salida del puente de la Cinta a la Cinta, que hay una curva cerrada que también ha habido bastante accidente y que queremos solventar. Eso es en principio, bueno, aparte de los ARIs que están ya a punto de terminarse de inscribir y que la población británica pueda tener por fin su documentación. Esos son los principales objetivos. Luego hay día a día, pues muchísimas obras pequeñitas, que como yo digo, pero que al vecino le solucionan muchas papeletas, porque si tú estás en tu casa, a lo mejor no te molesta tanto la depuradora, pero sí el agujero que está en la puerta. Y esas obras a lo mejor no ocupan tanto portada, pero sí solucionan y ayudan a los vecinos.
Señora alcaldesa, le agradezco mucho estos minutos que nos ha dedicado, y que la audiencia de esta radio, los de Arboleas, le habrán prestado muchísima atención, pero no menos la gente que no es de Arboleas, que quieren conocer y ver cómo se expresa y cómo ordena las ideas, si tiene una buena mente, si proyecta una buena imagen, la alcaldesa de Arboleas. Y la han observado durante este tiempo, seguro. Espero que se hayan llevado una buena impresión. Muchísimas gracias, ha sido usted muy amable, y hablaremos más cosas.
Vale,
pronto.
Muchas gracias.
Muchas
muy
gracias
amable.
A usted. Adiós, enhorabuena.
Un saludo.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Gracias.
De nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin. Donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera. Infinitamente tú.
Atención, policía. Está rodeado. Salga del sub con los brazos en alto. Repito, salga del sub con los brazos en alto.
¡Es un coupé!
No haga tonterías y baje con los brazos en alto.
¡Vale! ¡Pero es un coupé!
Conduce un Taigo, el sub o coupé de Volkswagen. Desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimport.es.
Hola, tengo el barco fuera y necesito un amarre.
¿Qué? ¿Cómo dice?
Bueno, esto es Comercial Vera, aquí se encargan de todo, ¿no?
Sí, de momento no amarramos barcos, pero sí que nos encargamos de absolutamente todo de tu proyecto de obra o reforma. Pide cita ahora en el 950-393-329 o en comercialvera.es. Comercial Vera, consigue todo para tu proyecto de obra o reforma.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, aquí seguimos en la radio y contándoles noticias. Todavía impactados por la fortaleza de este hombre, este elemento singular de la naturaleza, que se llama Ábalos, y su último descubrimiento. ¿Cupletista?
Su última conquista.
Ah, conquista. Dilo tú, que lo dices mejor.
Su última conquista.
Se llama Anaís.
Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal.
Se le atraganta cuando dice indecencia. ¿Lo habéis visto? Que se le atraganta un poco lo de la indecencia. Bueno, vamos con un par de titulares rápidos. Recuerden que Galasa muy pronto nos va a dar el último informe sobre pérdidas. El 9 de julio lo va a presentar y hay varias empresas trabajando palmo a palmo por todas las calles para reunir, modernizar, actualizar este dato. ¿Cuánto perdemos en la comarca? Cinco pueblos, los cinco más populosos, son los que pierden el 70% de toda el agua que se pierde. ¿Y cuáles son? Huerca la Hoguera es el más populoso. Vera hay que dejarla porque está con Codeur, pero del ámbito de Galasa estamos hablando de Huerca la Hoguera, estamos hablando de Pulpí, estamos hablando de Carboneras, de Mojácar. ¿Y cuál es el otro pueblo? Vaya por Dios. Estoy aquí con él. ¿Cuál es el otro pueblo? Huerca la Hoguera. Ay, me sopla.
Antas, Pulpí, Cuevas de la Almanzora, Huerca la Hoguera.
¿Cuevas? ¿Lo he dicho? No, no lo he dicho. Huerca la Hoguera, Cuevas, Pulpí, Mojácar y Carboneras. Ah. ¿Y Carboneras? No me liéis. Cinco, esos cinco. Y yo no he dicho Cuevas, ese es el que me faltaba. Y me he ido por aquí por interno para arreglar el asunto y que yo vaya a ir a Somontín. Pues no puede ser Somontín. Si Somontín por un monico pequeño. No puede ser un montín. Cueva es más grande y estos son los que reúnen el 70%. A ver, otro par de titulares.
Bueno, pues el PSOE de Mojácar, que no encuentra sustituto para Manuel Zamora, que es el actual secretario del partido, la única agrupación que tenemos en la comarca que no ha celebrado ese congreso local. Tenían de plazo hasta el día 31 de mayo, pero solicitaron una prórroga porque Zamora no quiere repetir, está claro, y no hay ningún otro candidato. Un partido socialista del que ayer supimos a través de ellos que el Ayuntamiento de Mojácar está haciendo su segundo intento para aprobar ese plan de servicios de playa. Criticaba la mala gestión del equipo de gobierno a la hora de abordar un asunto de interés o de tanto interés para los vecinos como este. Pero esto nos lleva también a Vera, porque se ha sumado otra crítica. En esta ocasión viene perdón, de la portavoz de Vox en Vera, Cristina Rodríguez, que ha censurado la ineficacia del gobierno local mantenga las playas de Vera aún a estas alturas sin servicios.
Eva María Morón está con nosotros, es la representante de Equinaz, es una asociación sin ánimo de lucro, es un grupo que trabaja para preservar los mares, las costas, y el mar es el mar, es su fauna, es su vegetación, es su flora. En definitiva, Equinac ha sido noticia hace unos días porque retiró una enorme red que estaba en Carboneras. Y fíjense la noticia, que ya en sí es bonita que alguien dedique su tiempo a esto. Tiene una parte crítica porque en el titular ya se leía que había sido avisada la Consejería de Medio Ambiente que esto estaba ocurriendo, que había una red suelta enorme de un gran mercante que se había quedado por ahí y que había llegado a la isla de San Andrés. Esta enorme red no es que la coges, la tiras, la dejas y aquí no pasa nada, ya se irá diluyendo en el mar, se irán comiendo poco a poco los peces. No, es que esta red arrastra todo y se quedan en sus redes, en sus mallas, se quedan peces que mueren en definitiva porque no se quedan inmovilizados o son comidos por otros, o vaya usted a saber. En definitiva, estos son pequeñas tragedias, son cosas que no se ven, porque el mar para nosotros es una cubierta para la mayoría de todos. La vista del mar nos serena, nos gusta su sonido, nos tranquiliza, nos hace pensar en una vida buena, en que somos afortunados de tener el mar delante. Pero ¿qué hay debajo del mar? ¿Qué ocurre debajo del mar? Eva María, ¿estás tú por ahí? Hola.
Estoy aquí. ¿Qué tal?
¿Qué hay debajo del mar? ¿Qué no vemos?
Pues debajo del mar hay vida. La vida de este planeta depende totalmente de lo que hay en el mar. Entonces, parece ser que el ser humano, como no lo ve en superficie, pues no tiene en cuenta todo el daño y en lo que tenemos convertido el mar por debajo de la lámina superficial de agua, ¿no?
Pero ustedes sí entran y lo ven, ¿y qué ven?
Pues nosotros vemos muchísimos plásticos, lo primero, que llevamos retirando plásticos de las tortugas marinas. De hecho, una de ellas la tuvimos que se había muerto, pues se había tragado 6 bolsas enteras de plástico, y todas las tortugas marinas que hemos tenido en recuperación pues han tirado días defecando plásticos. Luego, pues muchísima basura que se tira en la playa y al final el mar pues la arrastra y se va viendo en el fondo. Y luego tenemos pues muchísimos aparejos de pesca que se dejan ahí abandonados, y como el caso de esta red, y que termina siendo pues una trampa mortal para todo tipo de fauna marina, no solamente especies protegidas, sino especies que no lo están, pero que debemos de proteger todo el ecosistema en sí. Y esta red en concreto encima estaba encima de las praderas de Posidonia, ¿no? Altamente protegidas también y refugio para que nazca la vida desde su primera base en el medio marino.
¿De qué dimensión hablamos?
Bueno, esta red originalmente era más grande. Lo que nosotros sacamos fue ya un trozo que quedaba de aproximadamente unos 24 o 25 metros de longitud, pero ya se había retirado por lo que nos indicaron después, la Junta de Andalucía había retirado parte. Pero claro, como no tenía buceadores ni personal, porque se ve que no hay dinero para lo que no hay, pues no, ahí dejó el otro trozo de red que estaba matando a diestro y siniestro y que estaba encima totalmente de toda la pradera de Posidonia. No nos olvidemos que tenemos un live aquí en España y en concreto en Andalucía, ¿no? Para proteger y para preservar las praderas de Posidonia. Pues la red estaba encima de toda la pradera de Posidonia.
¿Qué significa para ustedes una red suelta en el mar? Para ustedes no. ¿Cuál es la consecuencia de una red suelta en el mar?
Pues bueno, este tipo de redes, que para eso se llaman redes fantasma, de hecho los compañeros de Alnitac con su proyecto Oasis precisamente es contra lo que están luchando, ¿no? Demostrando, como han demostrado, la cantidad de redes fantasma y a la deriva que se dejan, pues como su nombre dice, va a la deriva y va matando todo lo que va pillando hasta que al final se ancla en un sitio, como en este caso, hay un fondo de Posidonia y un fondo rocoso y ahí se ancla la red y sigue pues matando pues una trampa mortal es lo que es. Entonces, claro, todo la fauna marina que se acercaba a la red pues se quedaba enganchada. Y luego también es un peligro para los buceadores y para las personas que disfrutan del mar sin dañarlo, ¿no?
¿Cómo muere un pez que se queda enganchado?
Pues la muerte es como si a un ser humano le meten debajo del agua y te ahogas, ¿no? O sea, no puedes respirar y te ahogas. Bueno, pues ellos sí pueden respirar debajo del agua, en el caso de los peces, en el caso de las tortugas marinas, no, o de los cetáceos. Y el animal, claro, no se puede mover, no, los peces tienen que estar en movimiento continuo también, para poder oxigenarse y respirar, y al final pues la muerte es una muerte muy agónica, ¿no? En el caso a lo mejor de un pez puede tardar un poco más, pero en el caso de un cetáceo, una tortuga marina que respira en aire atmosférico como nosotros, pues la muerte se produce en poco tiempo y ya digo, de una forma pues súper agónica.
Vaya. ¿Cuántos animales se puede cargar una red de estas sueltas?
Puf. Hay redes de estas que los compañeros de Alnitac han documentado que había cientos de animales enganchados y algunos se pudieron soltar, entre ellos, vuelvo a decir, tortugas marinas y delfines. Y hay otros animales como ballenas, o sea, grandes cetáceos, que se quedan enganchados con ella y al final les empieza a ocasionar un estrangulamiento, incluso una amputación de, pues en este caso de la aleta caudal, de alguna de sus aletas, que les impide comer y que al final la muerte se produce también por inanición. Y tortugas marinas que se quedan enganchadas y que al final llevan incluso una red entera. Hoy precisamente han sacado un post en Salvamento Marítimo donde se puede ver una tortuga enganchada en parte, un trocito nada más de una de estas redes. Y ya se puede imaginar la gente lo horroroso que es, ¿no? Pero bueno, como vuelvo a decir, o sea, como no nos afecta a la mayoría de las personas,
pues no lo tenemos delante, claro, no lo vemos. No. Fíjese, no sé en qué zonas se mueve usted, si es en toda la provincia de Almería o habla usted desde Madrid, no lo sé.
No, nosotros, Equinactra lleva 35 años atendiendo exclusivamente la provincia de Almería en cuanto a nuestras actuaciones directas en el rescate. Nosotros estamos autorizados por el Ministerio para trabajar en Almería, pero evidentemente nuestras actuaciones para otro tipo de cosas, como denuncias que hemos hecho, incluso por la muerte de tiburones protegidos, que nadie lo había hecho nunca en España, cubrimos el ámbito nacional. O sea, Equinac es de ámbito nacional, aunque nuestras actividades directas son en Almería.
Bien. Usted sabe que en Carboneras ahí se presentó hace tiempo un lugar que iba a ser un espacio para rehabilitar o recuperar animales, no recuerdo el nombre exactamente, era no sé si una clínica o...
Sí, un centro de recuperación de especies marinas, que es lo que tiene la administración la obligación de tener.
Efectivamente. Bueno, y usted cuando pasa por allí, allí no le abre nadie a la puerta. Y así lleva años. ¿Hay algún plan para ese sitio que está ahí en el puerto?
No, ese plan se hizo una inversión ahí de una auténtica fortuna para cumplir con la obligación que tiene que tener la administración de tener estos centros de recuperación y además personal contratado para atender estas especies protegidas, ¿no? Igual que se tiene que tener en tierra los CREAS, se tienen que tener en mar los CREMAS. Y precisamente nosotros durante estos 35 años no hemos tenido ni un euro para poder montar nuestro centro de recuperación, que lo pudimos hacer en Almerimar exclusivamente a la iniciativa privada de la empresa Almerimar S.A. que gestiona el puerto deportivo de Almerimar. Entonces, pues ¿qué pensamos de eso? Pues imagínese. O sea, si nosotros no hemos tenido ni un duro para poder montar el centro de recuperación, pues imagínense lo que hubiéramos podido hacer con el dinero que se invirtió ahí, que nunca llegó a ponerse en marcha.
¿Qué animales podemos encontrar? Disculpe, yo es que no he buceado. Me puedo preguntar y me puedo enterar, pero se lo pregunto a usted porque si me lo han contado alguna vez se me ha olvidado. ¿Qué animales encontramos en un espacio cercano a la costa y luego un poquito más adentro, más profundo? Aquí, a la altura de Vera, a la altura de Mojácar, a la altura de Pulpí, a la altura de Carboneras, toda esta zona del levante almeriense. ¿Qué animales encontramos?
Hombre, pues los primeros que encontramos son los que generan toda la cadena biológica del medio marino, que son los pececillos, los alevines, que precisamente se refugian en las praderas de Posidonia, crustáceos, o sea, esos son los primeros animalitos que encontramos, que son al final los que se necesita para seguir la cadena, ¿no? Y luego, evidentemente, cerca de la costa, aunque la gente sí los ve, porque sí los ve, pues tenemos poblaciones de delfines, delfín listado, delfín común, delfín mular. Tenemos, de hecho, en la zona de Carboneras, como ahí hay un cañón, tenemos hasta el paso de rorcuales, que es una auténtica joya. Los rorcuales son ballenas, ballenas enormes, que tenemos el enorme privilegio de tener un paso ahí de estos cetáceos, de estos misticetos. Tortugas marinas, evidentemente, tenemos la careta ampliamente poblado todo esto, y esto lo tenemos, y luego pues tenemos tiburoncillos también, tenemos el marrajo, tenemos tintoreras, que es estigmatizado y endemoniado por todo el mundo.
Sí, es que hay películas y cosas de ese tipo que uno hace temer a la tintorera y al tiburón y a todo, que luego creo que hay, no sé, voy a decir una tontería, pero creo que hay 10 accidentes en el mundo de muertes en el mundo de tiburón.
Y en comparación a los millones de tiburones, entre ellos España, claro. Nuestro país es uno de los mayores exportadores de aleta de tiburón y uno
¿qué me
de
dice? ¿En España nos dedicamos a eso?
De tiburones, sí.
Pero que no había tenido una industria...
Por eso digo que es que nosotros hemos hecho varios posts en nuestra esta, con el título, ¿no? O sea, se producen como máximo 10 ataques al año de tiburones, sí. Y en el 99,9% es por una confusión de los animales, ¿no? Y nosotros matamos millones de tiburones al año, sobre todo para el tema de sus aletas, ¿no? Y España encabeza.
Pero esto me parece escandaloso. Yo no sabía, pero aquí en nuestras costas de España, o sea, en Cádiz o aquí también en Almería se le corta la aleta.
Entre todo, o sea, entre el norte, entre... No nos olvidemos que Carboneras tiene una flota de
marrajera.
Y marrajera. Entonces, claro que hemos puesto muchas veces de titular quién es el asesino, de verdad. Entonces, que al final lo que no podemos hacer es esquilmar el mar de la manera que lo estamos esquilmando, porque eso va incluso en contra de la propia pesca. Entonces, si al final... yo esto lo comparo siempre con la película que es para niños, pero no es para niños, del Rey León, ¿no? Cuando está gobernando
el rey malo, que se carga a toda la, a todas las gacelas, a todo, pues al final mata a la manada de hambre, ¿no? Entonces, esto es exactamente igual. Si tú esquilmas el mar, esquilmas los caladeros, o sea, no cuidas de tu propio tal, pues luego no vas a tener peces. Pero claro, no tienes peces tú, pero no tienen peces los delfines, ni las tortugas, ni las medusas igual. O sea, matamos un montón de tortugas marinas, no legalmente, pero sí... sí, por captura accidental, y luego tenemos el problema de que se nos llenan las playas de medusas. Entonces, cuando uno de los mayores depredadores pues es precisamente la tortuga marina.
¿Usted daría permiso? Le voy a decir una cosa, no sé si voy a utilizar un taco al final, no lo sé, todavía no lo sé. ¿Usted daría permiso, si tuviera la capacidad para legislar, de darle una hostia en el cogote así al que tirara una bolsa al mar? Sí, directamente sin pasar por el juez.
Hombre. Hay un vídeo también que pusimos nosotros en nuestras redes que nos gusta muchísimo, que es de dibujos, un hombre que está en el sentado así en la playa y coge un plástico, ¿no? Y se quita el helado, lo tira y sale Neptuno y se lo devuelve y le hace así con los ojos, ¿no?
Pues yo sí que lo haría.
¿Sí, no? Si lo ve usted tal, no podemos legislar, así que no se puede hacer, pero si pudiéramos, estuviera en nuestra mano, un ciudadano podría, tendría el derecho de meterle un bofetón o una con la mano abierta en el cogote, así, que le dé para adelante y se caiga de frente si tal es necesario, al que tiene una bolsa de plástico. Además, como parte del castigo, tiene que ir a recogerla, claro, no la puede dejar. Evidentemente,
si eso es, o sea, yo soy de las personas que piensa que hay que actuar más directamente. O sea, yo llevo 35 años que llevamos intentando educar y concienciar, pero hay otra parte en la que tiene que haber mano dura.
Que no se entera, hay gente, no quieren enterarse.
Puedes concienciar y hay gente, o sea, yo me he visto en situaciones en la playa con un delfín varado, que la gente se le ha explicado y la gente ha respetado, y ha habido otra gente que no ha respetado de ninguna manera y que ha dicho que la playa era de todos y que por narices querían meterse a coger al animal, a acariciarlo, a fotografiarse. Entonces, es que al final...
Es que le faltaba una buena vara, un tío de la vara, desde jóvenes, a esas criaturas, para enterarse. Bueno,
En este momento nosotros, pues la Guardia Civil siempre ha estado con nosotros. Nosotros llevamos muchísimos años con la colaboración con la Guardia Civil, y bueno, pues directamente esa persona, al final, si no ha entrado en razón, pues ha sido detenida con la Guardia Civil.
Eva María, muchas gracias, qué amable ha sido por dedicarnos este tiempo, y le iremos llamando más veces para escuchar.
Gracias a ustedes por darnos voz.
Coordinadora de Equinac, aquí en Almería, al cuidado, patrulla, al cuidado, sin medios, pero patrulla, al cuidado, sin medios, ni muchos medios, al cuidado de la fauna y la flora del mar. Muchas gracias. Vamos a otra cosa. Un par de titulares mientras conseguimos hablar con nuestro, creo que está ahí, José María Martínez de Aro, espero que sí. Venga, vamos a por él. A ver, ¿de qué contamos?
Bueno, pues vamos a recordar que el nuevo plan urbanístico de Antas se va a aprobar, bueno, en un pleno que se había convocado para la 1:00 p.m, no sabemos si hasta ahora ya habrá concluido o no, pero va a posibilitar duplicar el número de empresas y multiplicar por 3 la población en las próximas décadas. Propone 150 hectáreas susceptibles de edificar. Y como decíamos esta mañana, como recordábamos, es el primero de la provincia en ser aprobado con esa nueva ley del suelo de Andalucía, y el Ayuntamiento de Antas ha empleado 4 años para su elaboración, un tiempo récord si los comparamos, por ejemplo, con otros municipios como Mojácar, que se tiró 30 años trabajando en un plan general, o incluso Cuevas de la Almanzora, que aún sigue pendiente de aprobación.
Sigue sin plan, sí.
Bueno,
otra nota.
Queremos recordar, ya que hablábamos de las playas con Equinac, que si usted es fumador, pues vaya teniendo en cuenta que durante este verano no va a poder encenderse un cigarrillo en la playa del Pozo del Esparto de Cuevas de la Almanzora o en cualquier playa del término municipal de Vera. Estos dos municipios se han sumado a una campaña que se llama Playas sin Humo de la Junta, a la que se han adherido otros dos municipios almerienses, como es Adra Níjar, además de Almería Capital, pero en total suman 9 playas almerienses donde no se pueden fumar. De esas 9 playas prohibidas, donde se prohíbe fumar en Almería, hay que recordar que 4 de esas 9 son de Vera.
Muy bien, muy bien. Pasa, Álvaro, cuéntanos. No
podemos tolerar la corrupción y la indecencia. Los españoles no podemos tolerar la corrupción y la indecencia.
Es que se le atraganta.
La corrupción y la indecencia.
Es que
tolerar
se le
la corrupción y la indecencia.
Se le atraganta, coño, lo de la indecencia. Se le atraganta. José María Martínez de Haro, hola. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas, señor Sánchez.
Uy, qué voz. Madre mía, la tiene usted peor que yo. Yo he tenido que hoy recomponerme un par de veces. Sobre todo al principio, que está calentándose la voz. Pero usted la trae peor que yo todavía. Bueno, a ver, venga, vamos a por ello.
El capo estreñido, ¿no te llama la atención el título, bajo el título que aparece José
el
María?
Capo estreñido, estreñido el capo. ¿Quién es el capo estreñido? ¿Es el que aprieta las mandíbulas? ¿Es ese?
Claro, cuando se aprieta la mandíbula y el gesto... pues hacer la sensación de que está estreñido.
Tiene mal aspecto, ¿verdad?
Porque aunque no puede ser la sensación, como él ha mostrado, de que le preocupe absolutamente nada el futuro de la democracia. Eso no parece preocuparle ni la salud del Estado de Derecho, ni la Constitución, ni la legislación ordinaria. No le preocupa, él le preocupa que dice que no había comido a las 5. Está en ese tema del estreñimiento.
Fíjese que ha dicho hoy, por si había duda, o ayer, me parece que fue, yo sigo, yo no me voy hasta 2027. ¿Qué tiene el poder en este caso para que una persona llegue a poner en riesgo? Este hombre, en fin, es joven, pero se le veía deteriorado. Aparte de que le hayan puesto unos colores, en fin, un maquillaje, si es que es verdad eso, que yo no lo sé. Pero este hombre estaba delgado, este hombre está, y necesariamente tiene que estar castigado. Tiene que estar muy castigado y tiene que dormir mal. A no ser que, en fin, no sienta ni padezca, pero no es el caso, creo, de él. Entonces, ¿qué tiene el poder? ¿Qué pasa ahí que no hay manera de...? Cuando las cosas se ponen mal, el propio afán de supervivencia, uno se va a su casa y a seguir viviendo y hasta que venga otro y arregle.
Pero ese sería uno que tuviera un ápice de dignidad, un ápice de moralidad, un ápice de responsabilidad pública y que creyera en lo que significa la democracia. Yo, como los oyentes conocerán, me tocó vivir una etapa donde un presidente de gobierno decidió que la situación estaba un poquito difícil y fue a disolver las Cortes, le dijo a su majestad el rey, y convocó elecciones en 1982. Ese presidente se llamaba Leopoldo Calvo Sotelo, pero ese salía sin necesidad de maquillaje. Directamente y sin que hubiera ni un solo caso de corrupción y sin que se señalara a algunos miembros de su gobierno, mucho menos de su partido, entendió que la democracia tenía los mecanismos para fortalecer a la propia democracia y que los españoles confiaran en el sistema. Y no, como dice Sánchez, la legislatura dura 4 años. Carlos Sotelo lo sabía porque era ingeniero de caminos, tenía una cultura extensísima, pero entendió que en vez de durar 4 años, era mejor que los españoles se pronunciaran en las urnas, y la adelantó 2 años sabiendo que las perdería. He ahí la ejemplaridad, la dignidad, el papel exacto de un gobernante demócrata. Sabiendo que las perdía, porque todos los informes que le dábamos entre las 5 personas que componíamos la presidencia de gobierno, Luis Sánchez Merlo, Eugenio Dardón, Guillermo Uña, Ignacio Aguirre y este que les habla. En vez de 780 asesores, éramos 5 personas las que nos consultaba el presidente, y le dijimos todos los presidentes, vas al matadero, las elecciones están perdidas, nos lo comentan todos los... Sí, sí, estarán perdidas, pero mi obligación es que España se pronuncie en las urnas. Y resolvió. Y no hubo elecciones, y ganó Felipe González, sabía que perdía. Y Pedro Sánchez no disuelve porque sabe que va a perder. Entonces se refugia en una cápsula de inmoralidad, de indecencia y de falta de cualquier signo democrático. Esto es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Lo demás son escenas, comedias, unas veces comedia maquillada, otras veces menos maquillado, otras veces con gestos doloridos, otras veces estreñido, da igual, porque diga lo que diga, no cree nadie ni una palabra de su boca, no es lo que dice. Bueno, yo tenía mucha amistad con estos que nombró, dos secretarios generales, ni más ni menos, de elección, imputados cada día por delitos más feos, obscenos, vulgares, de puterío barato, de cutres. Y dice que sí los conocía, pero a Coldo no. Yo tengo grabaciones y fotos de los telediarios que quedó grabado cuando abrazaba a Coldo y dijo: Coldo, tú eres el ejemplo para la militancia socialista. Y dice que no lo conocía.
Claro, está saliendo
y dice
todo.
Que no lo conocía. Sí. Nada de lo que dice es verdad.
José María, he ahí, a ver, el hombre de Estado y está el granuja. A veces en una sola persona está el granuja y el hombre de Estado. Un día, en fin, tiene conciencia, es hombre de Estado, y otro día es un granuja. En este caso, evaluemos un momento rápidamente la evolución de un ser humano. Pedro Sánchez, cuando llega al gobierno, una cosa minúscula en relación a lo que está ocurriendo, una pequeña lluvia, que es Maxine Huerta, si le encuentran una fuga de capitales y tal, en unos paraísos fiscales, unos 200.000 euros que había defraudado Hacienda, poquilla cosa, porque la multa luego no sería tanto. Resulta que este tío se tiene que ir porque hay que ser ejemplar, y él llega con, en fin, con el marchamo de regenerar democráticamente. Han transcurrido, me parece que son 10 años desde entonces, y nos encontramos a un señor que, ante el mayor horror, él no lo considera tal. Él no ve sangre, él no ve herida, él no ve una justificación para marcharse. ¿Qué ha pasado por la mente de ese hombre? Era un lobo disfrazado de cordero, o hay una evolución en todo este tiempo? ¿Usted qué cree?
Que era un truán rodeado de truanes. Es decir, en el coche aquel, no sé si alquilado, que fueron recorriendo España para poder alzarse con los compromisos bastantes a la Secretaría General, ya hizo la trampa del siglo, que se la ha descubierto la Guardia Civil. Le amañó las elecciones para que perdiera Eduardo Madina, un socialista joven que amenazado por ETA, víctima de ETA, y
amenazado
le,
no,
le
tiene una
las
pierna, José María,
a la Secretaría General amañando una urna, que se sepa,
José,
una urna que le dice Cerdán,
José María, a Cerdán,
mete dos papeletas cuando nadie te vea.
José,
claro,
escucha,
esa urna,
que estamos... José,
simplemente por esta fechoría, que es un delito, ya tendría que haber sido anulada.
José,
esa urna entera.
¿Qué te pasa? Que no deja oír, que no oyen nada. Es como si quisiera torcerlo todo. Y te estaba diciendo que Madina, creo que tiene una pierna, tuvo un atentado y no tiene pierna, creo. ¿Me equivoco?
Yo no sé, tuvo un atentado, pero yo a este chico no lo he visto después. Sé que era un chico que daba la sensación de seriedad, de conocedor de lo que es los valores, la ética y los principios del Partido Socialista, y trataba de defenderlos en la Secretaría General.
Bueno, claro.
Pero no imaginaba que unos truanes, ya se han descubierto tres de los del coche, que era el cuarto. El cuarto es él, Pedro Sánchez, que iba en un coche rodeado de truanes durante años, pero no sabía quiénes eran. Hombre, por favor.
Tiene amputada la pierna izquierda, sí, por el atentado.
Sí, tiene amputada una pierna, ¿verdad? Bueno, mira, te oigo hablar, José María, y creo que caes en el mismo error que la mayoría de las personas cuando hablan de los valores socialistas como si fuera un elemento superior a un valor de la derecha. Yo estoy absolutamente en desacuerdo, como era un hombre, era un gran socialista, pero no puedes decir era un gran hombre de derechas. Quiero decir, es una cosa que se ha ligado. Y tú lo has usado en este caso.
Lo usaba por decir que él sí conocía los valores de ese partido.
Ya.
Es que Pedro Sánchez ni los conoce y además no le importa no conocerlos.
Pero es que no me parece que sean superiores.
Ha secuestrado lo que pudiera haber de material sano en el PSOE y se lo ha llevado hacia sus intereses privados,
sí, sí,
organizando junto con otros truanes todo lo que está saliendo en la televisión, que ha salido una parte.
Sí,
una parte.
Sí, pero a mí me parece que los valores de cualquier otra persona que no sea socialista no son menores, ni mucho menos que los de un socialista.
No,
me parece,
claro que no.
Me parecen tan buenos o mejores, incluso, por lo que estamos viendo.
El de tantos ministros que han dimitido, del PSOE, por ejemplo, Antonio Asunción, José Manuel Soria, por sospechas de algo. Aquí no dimite nadie. Están todos, está ahora bajo el número 3 de María Jesús Montero, Víctor, sí. este de Canarias, sí. Alaska, que la ha dimitido el 2, está todo contaminado. Aquí no se mueve nadie de la silla, porque son unos muertos de hambre. Están aterrados de pensar que perdieran las elecciones, porque ¿dónde van a ir estos que forman la ejecutiva del Partido Socialista, que el otro día, de rodillas y con los pantalones debajo, han agachado la cabeza ante su jefe? ¿Cómo es posible que, como las elecciones de Bulgaria en la época comunista, lo haya refrendado el 100% de una ejecutiva? Esta podredumbre se ha extendido a todo. No hay una voz con la suficiente cordura para decir, pues no, esto no es así. El único que parece que se muestra es Paje, pero Paje da una de cal y tres de arena.
Como hacía aquel de Extremadura, no recuerdo el nombre.
Hacía sí, García Ibarra.
Ibarra, sí, aquel. Parece el más... ¿Recuerdas aquel montañés, aquel que estuvo en la coordinadora durante un tiempo dirigiendo el PSOE en ese interregno? Y después se marchó. Ese hombre, qué elegante era, qué elegante. Y Lambán me parece también un tipo elegante. Hay alguna gente que es elegante y parece decente. No hablo de valores socialistas, hablo de gente decente, que se le ve decente.
Sí,
¿no?
Sí,
por lo menos
sí.
Se le ve con un cierto sentido de la ética, de la estética en el movimiento político. Otros son verdaderos.
Pero los ministros que había entonces, ¿no? Cuando usted dice esa ética que existía, Carlos Solchaga, Claudio Aranzadi, bueno, Fernando Morán, es que no tienen que comer de la política. El problema es que estos solo pueden comer de la política, que se enteren sus votantes, que se enteren los militantes. Están votando a las personas que en un estado de necesidad extrema venderían a su madre y a su padre para tener el sueldo de diputado, de senador o de alto cargo. Venderían a toda su familia porque no tienen dónde ir a comer. Esta es la tragedia de la democracia española. De aquellos ministros que le daban timbre a la democracia, hemos venido a parar a Roldán, a Coldo, a José Luis Ábalos, estamos bien, y todavía falta por saber, todavía falta. Es un espectáculo denigrante. Mire, yo me he avergonzado de leer hoy la prensa internacional. He leído el Times, he leído dos periódicos en francés. Dos, todos señalan a España como para... Es una sensación de ridículo y de degradación a Sánchez, a la corrupción de Sánchez, al cinismo de Sánchez. No he visto un editorial más duro que el del Times, el periódico más influyente del mundo. Y lo dice así. Y nosotros en España, pues, a ver quién torea en Vega, a ver si gana el Real Madrid y cosas como esta. Pues no. La democracia está en peligro y nosotros, todos nosotros, singularmente los militantes y afiliados del PSOE, tienen la responsabilidad de mantenerla. Con Pedro Sánchez no van a mantener una democracia, van camino de un régimen autocrático.
¿Qué le parece ese juego maravilloso de malabares que hace el bloque en torno al gobierno? Que ante la evidencia de la sinvergonzonería y ellos no querer estar cerca de la golfería, aunque a lo mejor son más golfos incluso si los dejas, pero por aquello de dar una imagen a sus votantes, se ponen frente al gobierno y le dicen que es es intragable lo que está ocurriendo, que hay una manada de ladrones, que el gobierno es, en fin, un nido de tal, pero eso no se corresponde con el acto siguiente, que es: si eso es cierto, usted tiene que dejar de apoyar al gobierno. Y eso no se produce. ¿Qué te parece?
Me parece que el bloque que ha constituido Pedro Sánchez en torno a su gobierno es un grupo de personas absolutamente cómplices de esta moralidad. Cómplices porque ellos pueden remediar que España se enderece hacia un régimen auténticamente democrático y constitucional, y no lo hacen porque es un pacto de beneficio mutuo. Ellos sacarán tajada como están sacando tajada todos los que salen en los informes de la UCO. A ver, ¿por qué va a dejar de apoyarle Junts? ¿Por qué va a dejar de apoyarle ERC con esa chulería impostada de Rufián? Es mentira. Todos miran de reojo la nómina que tienen en el Congreso de Diputados. Y si no, se irían a repartir en la empresa Globo o a hacer pizzas en un restaurante. Es decir, profesiones comunes, pero que no le dan el rango de pavonearse en Madrid en el Congreso. Todos son esclavos de sus limitaciones. Y todos, absolutamente todos, comparten la pestilencia que emana del gobierno y del PSOE y que se está extendiendo, que lo sepan ellos, a todos sus votantes. Todos los votantes del partido PNV, Junts, Compromís, Más Madrid, todos esos están percibiendo la pestilencia que emanan las noticias que conocemos. Entonces no sé luego cómo se van a enfrentar a sus votantes. No digo a sus militantes, que pueden estar en una relación de beneficio, sino a los votantes anónimos de cualquier lugar de España.
Pero esto nos lleva a una segunda parte que es mucho más triste, ¿no, José María? Porque las elecciones, a la vuelta de cuando sea, van a tener, en el caso del el grupo que le apoya, no en el caso de Podemos o de Sumar, de Yolanda y tal, de la Yolandita, pero sí el resto de los independentistas o nacionalistas van a tener unos resultados similares. Con lo cual, esto nos lleva a una segunda parte, y es que, bueno, tenemos un problema gordo porque la gente no se mueve en función de los acontecimientos políticos basándose en la decencia que decía antes, en si han sido decentes, si se pueden defender desde el punto de vista de la decencia, del honor, sino desde un punto de vista de una batalla sin cuartel, en la que no hay normas, simplemente hay que vencer. Entonces, si tienes que vencer, da igual cómo lo hagas, ¿no?
Pues sí, da igual como lo haga, y no hay reglas. Cualquier regla puede ser alterada, cualquier fechoría, claro, puede ser cometida y sucederse de una u otra manera con el boletín oficial del Estado las mayores aberraciones, como haber eliminado, decía él, que su gobierno ha sido limpio y transparente y que ha endurecido el Código Penal. ¿Cómo puede mentir alguien de esa manera? Él ha rebajado la pena de malversación en el Código Penal. Él ha rebajado la pena de sedición, que la ha eliminado. Él ha hecho que los que tenían intención de seguir robando ahora más confortablemente puedan robar, porque la malversación la han rebajado, la han rebajado. Entonces, ¿cómo puede decir eso? España no tiene más solución que se encamine hacia unas elecciones generales y que se pronuncien los españoles, porque si no, señor Sánchez, lo que ha ocurrido, lo voy a resumir, acaba de empezar una carrera de la muerte entre la autocracia de Pedro Sánchez y el régimen constitucional español. A ver quién gana.
Muy bien, yo creo que va a ganar el régimen constitucional, pero digamos en la prórroga ya un poco tarde, porque o bien la UCO se lo carga con un nuevo informe, o no se lo carga a nadie. Bueno, y yo no sé ya, a la vista de qué tiene que ocurrir para que este señor verdaderamente se vaya. Es decir, si ya han pasado los mayores escándalos, si los tuyos, si a tu mujer, si a tu hermano, a tu suegro en la sauna. Quiero decir, si está rodeada ya por la propia sospecha, que no digo que sea cierta, pero no se puede uno defender diciendo que esto simplemente es una maniobra de la derecha y que, como es una maniobra de la derecha, yo no me voy porque tengo la obligación de defender a la izquierda. Porque la obligación como estadista te obliga a irte. Pero no son estadistas.
Que
son
recuerde, Carlos,
otra cosa.
Si quiere recordar, que lo recuerde, que no ocurría nada de esto y por el bien de España adelantó las elecciones.
No son estadistas.
Y resulta que, como él sabía, se perdieron. Vamos, salimos todos hacia nuestras casas de la Moncloa, las cinco personas y él y su mujer Pilar, con una caja de libros que se había llevado y un piano. Esto fue la retirada del gobierno de Carlos Otero. Y todos los papeles ordenados encima de las mesas de cada uno de nosotros para cuando entrara Felipe González se lo encontrara todo en orden.
Joder,
no hubo nada que en las alfombras que decía Alfonso Guerra,
sí,
porque eran personas honorables, porque sabían lo que significaba el servicio público de la política. Y ahora estamos en una banda de truhanes. Es la diferencia.
Si tuvieran que irse ahora de la Moncloa, sería una procesión como la del Viernes Santo, de larga.
Pues pero eso, es que son 780.
Claro, usted
si
fuera 5.
Yo conozco
usted,
la Moncloa, pero, no caben.
Pero ustedes
no
eran 5.
Es mentira.
Ustedes eran 5.
No pueden.
Pero estos son 5. Bueno, José María, la voz, hemos hecho un ejercicio para que la voz se calice, en fin, un ejercicio para vocalizar un poco y ayudar a las cuerdas vocales esas deterioradas que tiene usted de tanto discurso, de tanto tiempo hablar en público.
No, discurso no, pero anteayer y ayer he dado conferencias.
Ah, amigo, pues ahí está la clave, por eso se forzó
eso
usted
es
la voz, claro.
Sí.
Muy bien, pues nada.
Un abrazo, señor Sánchez.
Hablaremos muy
dígame
pronto.
Una cosa fuera de antena. ¿Están ya las brevas en su punto? Porque adelanto el viaje si es menester hacia mi
¿las
tierra.
Brevas?
Sí.
¿Las brevas? He visto unos sitios maravillosos.
No, me lo dice usted de verdad, no me estaba vacilando, ¿verdad?
No.
Es que voy a empezar a hacer las maletas porque no lo puedo resistir, eso sí que no lo puedo resistir.
Son unos rincones donde parece que la naturaleza mediterránea ha echado allí o esconde allí su esencia para en un momento determinado, cuando las cosas sean más beneficiosas para ella, volver a expandirse. Y allí hay unas maravillosas...
brevas.
Breveras.
Sí, higueras. Así que le llevaré. No, depende de.
Yo ya sé localizarlas y sé dónde están.
Es que las huele. Usted es que las huele.
Amigos oyentes, perdonen mi voz. Estoy castigado por tanta intervención pública. No, pero yo no me podría ahorrar la llamada de Radio Actualidad y que el señor Sánchez procurara darme alguna irritación. Hoy no me la ha dado, bendito sea usted.
Enritao.
Y el patrón de la Virgen de la Fuensanta de Murcia le bendiga.
Venga, gracias. Muy amable. Adiós, señor, adiós, hasta luego.
Adiós.
El caballero, adiós. Venga, Catina, di adiós, que nos vamos. Que hay que comer o a la hora de...
Que no son las 5 todavía,
O la hora de... Porque si es por la tarde es la hora de cenar. O de tomar una merienda ya tardía, casi cena.
Bueno, pues nosotros mañana volveremos tratando de recopilar toda la información, todo lo que a usted le puede interesar de la zona donde, del entorno donde vivimos, incluso de su municipio. Mañana vamos a estar aquí nuevamente, esperamos traer muchos asuntos interesantes en el sumario y les deseamos un feliz día, una feliz tarde. Hasta mañana.
Noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.